Estamos escuchando Esos Ojos, una versión acústica del tema de No Te Va a Gustar. Y ya tenemos a tres de los integrantes de la banda en estudios: Emiliano, el Japo,
Diego
Bartaburu. Bartaburu, yo siempre me confundo con tu apellido.
Bartaburu, sí.
Bartaburu, sí, Bartaburu. Sí. O sea, baterista, la percusión está toda. Se puede decir acá, y el cantante, guitarrista y compositor de la banda. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan?
Muy bien.
Impecable, genial.
De gira de prensa, ¿no?
Sí, tal cual.
Hoy de mañana ya nos vimos, hora de tarde. Los próximos toques tenemos el 28, uno en Colonia, ¿no, verdad?
El 28,
28 de febrero.
En Fomento. El 20 estamos en la Fiesta del Mate, en San José.
La Fiesta del Mate de San José el 20, sí. Después Colonia. Y ahí paran hasta...
Y ahí paramos hasta el 21 de marzo, que es la presentación oficial del disco.
En el velódromo.
Exactamente.
Un velódromo, solo.
Sí, sí.
No, capaz que, viste... Porque...
Llegaron a ser dos velódromos.
Sí, bueno, sí. En aquel momento de
demencia... En épocas de...
El mito de los dos velódromos.
El mito de los dos velódromos.
Pero no fuera joda, creo que no es la banda que haya hecho
hicimos, dos velódromos. Fueron dos de 16.000 personas.
Es como la gira del verano.
Dos de 16.000 personas, era el del escenario cuadrado.
Sí.
¿No? Al medio.
Tal cual.
Que fue un momento de creo que fue el pico máximo de popularidad del rock en general, ¿no? Acá en Uruguay. Después de ese momento empezó como la caída, un poco, ¿no?
Ahí tocaron el himno, ¿no? Ahí cantaron el himno, ¿no?
No
fue en ese.
No. Igualmente después la caída no fue tan abajo.
No.
¿No? Porque. Se generó una escena y muchas bandas perduraron. Pero también era lógico que estaba inflado, ¿no? O sea, a todas las marcas les interesaba el rock.
Sí.
Y a todo el mundo le interesaba el rock. Y era obvio que eso
iba a aflojar en algún momento, ¿no?
Iba a aflojar en algún momento.
En esa época las bandas trabajaban, las bandas de rock, yo en esa época tocaba en Cursi.
Sí, me acuerdo.
Y se tocaba todos los fines de semana, tenías uno o dos shows, y en boliche del interior.
Totalmente.
¿No? Boliche donde normalmente se tocaba cumbia, ahora llevaban rock.
Es verdad.
Duró unos 4 o 5 años más o menos. Y, claro. Después,
y en ese momento nosotros aprovechamos para irnos a tocar afuera, digamos.
Afuera, claro. Ustedes estuvieron haciendo el caminito de hormiga que hizo La Vela en la Argentina.
Claro, tal
¿no?
cual.
Empezar de a poquito, toque, 3, 5.
Tal diez. Cual, a que el boca a boca nos empezara a funcionar.
Y el caminito de hormiga parece ser el camino real, ¿no? De la historia, porque si uno piensa las bandas que uruguayas que a fines de los 90. Llegaron los sellos internacionales y dijeron, bueno, vamos a grabar un disco
sí.
y lo vamos a editar acá en Buenos
Aires. Yo me acuerdo de todo eso, que vinieron y se instalaron acá sellos que...
Sí, que vos no sabías que iba a pasar.
No.
De hecho, Trotsky Vengarán estuvo casi 2 meses en Buenos Aires sin poder ni siquiera grabar, cuando iba a grabar eso, para...
A mí tiene todo un costado, eso tenía todo un costado oscuro de manejo de dinero.
Sí, eso fue muy raro, pero confirmó que es eso, ¿no? Que si querés triunfar en un país...
Tenés que ir a tocar.
Sí, por lo menos
en el caso
sí.
y la banda como nosotros.
En el caso de la banda uruguaya.
Capaz que otras bandas en otros lugares.
Capaz que, claro.
O sea, el marketing funciona para mucha gente.
Sí,
pero no para la banda uruguaya.
Sí, o por lo menos no lo tenemos, no sabemos si funciona o no. No tenemos un aparato que nos está esperando en algunos lugares y que nos va difundiendo a morir y nosotros llegamos
y ya está todo el pescado vendido
y saludamos y,
pero como la historia, por ejemplo, con la distribución de los discos, ¿no? Ya hoy día capaz que hablar de discos en algunos lados no tiene mucho sentido, pero llega primero la banda, llega primero el disco
según el territorio, según el país. Uh-huh. Hay lugares donde hemos llegado donde no los discos no están editados pero o nos tienen de forma digital o nos ven por con YouTube música, o lo que sea. Y hay otros lugares donde está el disco físico y ahí llegamos nosotros después. Pero no le damos mucha bola a eso, más que al ir y tocar, digamos. Después, cómo llega la música a esa gente, eso es según la suerte que tengan.
Igual hoy día tantear el territorio debe ser diferente a antes, ¿no? Que decimos, considero un bolichito donde le den una fecha. y capaz que armarse una girita ya aprovechando esa fecha. Hoy día capaz que llegan con otra espalda, ¿no? A los nuevos territorios de los que hablaba.
Bueno, según, ya uh-huh. te digo, según. Hay lugares donde llegamos y vamos a un bar, un pub o lo que sea, donde de 100, 200 personas, uh-huh. y de ahí empezamos. Y hay otros lugares donde, bueno, ya vamos a un festival, y bueno, el nombre de la banda ya es conocido, entonces estás en un buen lugar.
Por ejemplo, ¿cómo es la historia en México?
Bueno, en México lo que pasa es que ya hace tiempo que estamos yendo, uh-huh. y bueno, también...
Pero empezó así también, de a poquitito.
Sí, uh-huh. sí, sí, de tocar uh-huh. la primera vez tocamos en un pub.
50 que, personas.
Y estaba lleno de uruguayos, y bueno, y después entraron cada vez más mexicanos, y después empezamos a ir a algún festival, y bueno, a tocar cada vez más tarde en esos festivales.
Igual seguimos tocando en
claro, México, tocar ¿no? cada vez más tarde es sinónimo de que sos una banda que tiene mayor convocatoria, ¿no? Los festivales.
Claro. Y bueno, igual lo bueno es que la banda se adapta y se adecua al estatus que tiene en cada lugar, digamos.
O sea, en el interior de México, por ejemplo, bajamos de vuelta a si bien, por ejemplo, tocamos en el Vive Latino, que es tremendo mm. festival, uno de los más grandes, capaz que nos vamos a tocar a Monterrey al otro fin de semana y es un boliche.
Claro.
Chico.
Claro, pero iba, tocan el Vive Latino, tocan el Rock al Parque, no sé, hay claro. Colombia también.
Sí, lo de Rock al Parque fue impresionante porque uh-huh. había miles y miles de personas.
Y capaz que es un también, el Colombia es como un mercado para muchos como totalmente ajeno, ¿no?
Mira, sí. Nosotros hace relativamente poco que estamos yendo a Colombia y tenemos como una empatía con el público que está buenísima. Es como en los lugares donde ha crecido el público más rápido para nosotros. Se ve que tenemos algo que nos une, andá a saber qué es.
¿Y el público es que, de qué edad es, más o menos, el público?
Y no, es variado. Variado.
Variado.
Sí.
Pero uno se imagina un público más bien joven, ¿no? O sea, de 18, 19, 20... 21.
Sí, tenemos, no, es bastante variado el público.
Yo creo que en Colombia hay una gran movida de rock. Lo que pasa es que nosotros somos como medio ajenos uh-huh. a todo eso. Incluso, bueno, el festival del Rock al Parque, ese es uno de los festivales más grandes. Es un festival grande, en serio. Uh-huh. Y mucha gente no lo conoce. Nosotros no. Yo me enteré que existía porque fuimos. Pero digo, me parece que hay tremenda movida y es un país muy grande y es un mercado bastante grande y que no lo tenemos como en cuenta, ¿no?
¿Y ahí Bogotá o han picado por otro lado?
No, fuimos a Medellín también. Uh-huh. Medellín fue divino también. Tocamos en un anfiteatro natural, así, en el medio de una montaña. Y estuvo buenísimo. Y tocamos también en un festival que cerramos nosotros y había un montón de gente cantando las canciones nuestras. Uh-huh. Bárbaro.
Este es una suerte de preámbulo para una cosa que hicimos, que fue contactar a los fan club de diferentes países de Latinoamérica. Uh-huh. ¿No? Y que alguno de ellos le hicieron una pregunta a la banda, ¿no? Picoteamos por diferentes países. Vamos a arrancar con uno, si quieren ponerse los auriculares, si no, igual hay retorno. Nos vamos a ir a Argentina. No, es uno de sus bastiones fuertes, ¿no? Ni que hablar. Y es un muchacho de Varadero que se llama David y les hizo la siguiente pregunta.
Mi nombre es David, soy conductor de un programa online. De Fana, del grupo Fana de No Te Va a Gustar, la trasnoche no te dijera, nos juntamos siempre todas las noches para escuchar sus discos y la verdad la pasamos muy bien, siempre recordando grandes momentos de presentaciones de No Te Va a Gustar. Mi pregunta es, ¿cuál es y por qué fue la decisión de convocar a Fabio Posca para el nuevo videoclip de Paranoia? Porque a mí, sinceramente, me parece muy raro ver cantar a Fabio con la voz de Emiliano. Me da una sensación bastante rara. Nada, les mando un fuerte abrazo y nada, los esperamos en Vélez.
Bueno, antes de que contesten, a mí hay que decirle que contactamos de otros países y que están todos escuchando, ¿no? A través del espectador online.
Un saludo ahí a David. Lo contactamos porque, bueno, lo conocemos de un montón de cosas que hizo y lo vimos en su espectáculo acá. Tiene mucho que ver Nicolás, nuestro manager, que es una de las personas que hace que hizo que él viniera a hacer su show acá.
Claro.
Y bueno, ahí nos fuimos a comer un asado a la sala nuestra, y queríamos que con la misma estética del video de Comodín, o sea, de hecho los hicimos uno un día y otro el otro día, se pudiera lograr dos cosas diferentes, ¿no? El primero, que es bastante jocoso, digamos, y el segundo, hacer un personaje serio con eso. Y nos parece un gran actor, y sinceramente me parece que lo que logra con su actuación enaltece la canción y lo que quiere decir la letra. Y también creo que es una cuestión de costumbre, ¿no? A mí también me parecía raro verlo, pero Fabio con mi voz. Pero sí. De eso se trata, ¿no? También cuando nosotros estamos haciendo video, estamos haciendo un playback, porque...
No es un recurso tratando. Aparte bastante utilizado, ¿no?
Sí, sí, de hecho lo hemos visto también a veces con voces de hombres y mujeres que hacen el movimiento, y eso es más extremo todavía.
Hay un video de Tom Petty donde canta un travesti.
Y ahora están todos con el comienzo del Dub Smash, esa aplicación, así que...
Cayó justito, ¿no?
Sí.
¿Nos da para uno más? ¿Es que no, Neo?
Sí, para uno más, uno más, antes de hacer la tarde.
Sí, hablabas de Colombia, Rock al Parque, de la conexión que tiene la banda con la gente de Colombia. Bueno, hacia allá nos vamos a Bogotá, Catalina Capullito. Así, al menos es como tengo...
Sí, sí, puede ser su nickname.
Su nickname. Hace la siguiente pregunta.
Hola, mi nombre es Catalina, o más conocida como Capullita. Soy de Bogotá, Colombia, de Lo Prometido Está Cumplido, fan club oficial. Primero que todo, pues tenemos dos preguntas realmente. Una que nos interesa a todo el público en general, que es, bueno, más que nos interesa, nos preocupa. Ahora que han cumplido 20 años, ¿qué va a pasar en un futuro? Vamos a ver, ¿a no te va a gustar como un AC/DC? ¿O va a llegar un punto en el que ustedes van a considerar que es momento de parar, teniendo en cuenta que todos son papás, bueno, que todos tienen familia? ¿En qué han pensado ustedes acerca del futuro? Y la segunda pregunta, que nos preocupa más al público femenino, es: ¿veremos a Emi en la gira 2015 bailando como Fabio en Paranoia?
Bien. Eso sería buenísimo.
Bueno,
animate, loquito.
A la segunda pregunta, no. No. Estoy bailo en el video de ¿en qué video?
De Comodín.
El bailo en el video de Comodín, porque estoy detrás de un personaje y yo me creo que no se nota.
No te saca, me parece. Ponerte un par de dientes de sol y salir como tiro, como Michael.
Sí.
Un frontman con mucho arrastre, ¿no? Emiliano, un frontman con mucho arrastre.
No es lo que
parece. Un sex symbol.
No está así. Y en cuanto a lo otro, vamos a tocar hasta que nosotros decidamos que lo disfrutamos y...
La espalda es jodida.
Claro, que lo seguimos, mientras lo sigamos disfrutando y sintamos que estamos haciendo lo que nos gusta, vamos a seguir, por más que toquemos para nosotros.
Claro.
O sea, por más que toquemos y nos vaya a ver nuestras tías.
Es una banda que tiene 20 años ya prácticamente.
Sí.
¿No?
Sí.
Y muy parecido a la historia de La Vela Puerca también, que tiene casi la misma cantidad de años, con una diferencia, creo. De la banda original, o sea, ese trío, se fueron dos, quedaste solo vos.
Sí.
En cambio, La Vela todavía mantiene todos sus integrantes, ¿no? O sea, No Te Va a Gustar tuvo que mutar y transformarse una vez y otra vez, ¿no?
Sí.
Con la muerte de Marcel Curuchet. O sea,
exactamente.
Es una banda que ya pasó por, es decir, como, a ver, cuando que mencionaba AC/DC, ¿no? AC/DC pasó por un cambio que era...
Sí.
¿Qué pasa? ¿No tenemos más el vocalista? O sea, ¿seguimos tocando o no?
Y ahora de vuelta, ¿no? Es el
claro.
De Malcolm.
Exacto.
Sí.
Y esta banda ya atravesó la salida del chamaco, la salida de Mateo y la muerte de Marcel, ¿no? O sea que ya tuvo dos momentos fuertes,
sí, fuertes
como banda.
Fuertes. La banda mutó en ambos casos. Creo que sobrevivió por el cariño que nos tenemos y por el amor a lo que hacemos. Entonces, vamos a seguir haciéndolo hasta que, digamos, esto no tiene más sentido. O,
claro. Y ahí en realidad la pregunta no sería para vos, sería para el resto, porque yo siempre pienso, o cada vez que hablas con alguien de la vela, muchos te dicen, y nosotros estamos acá porque el enano tira y tira y siempre tiró para adelante, ¿no? Es decir, como que responsabilizan al enano de ser ese motor de incontenible. Uh-huh. Pasa lo mismo con Emiliano, es decir, también tienen al Nico Fervenza, ¿no? Que eso es una especie de máquina aplanadora, ¿no?
Te dice que en un momento le consejaba y le dijiste a Nico, vos, ahora espalda con espalda.
Claro, ¿no? Y bueno, por eso se lo pregunto a ustedes dos, ¿no? Japo, sobre todo vos que estás hace tiempo ya.
Yo miro para otro.
Sin duda, eso no hay duda ninguna, que Emiliano es el motor principal de la movida, seguro, y Nicolás también. Es un gran aliado, ¿no? Y todos tratamos de ir para adelante, pero eso no hay ninguna duda.
Ahí está. Pero hay un sentimiento muy grande de equipo, viste, de que vamos todos juntos para adelante, ¿eh?
Claro, de laburarla de esa manera. Sí, bueno, sí. Vamos a hacer un corte, tenemos algunos audios de otros fans de otros países.
Hay
más
Paraguay,
para pasar.
Todavía hay DF.
Y al final tenemos un quiz. Que no es un roedor pequeño, sino una trivia, vamos a decirle.
Perfecto.
Para compartir con ustedes.
Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día en que ese mar se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña en susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus
brazos. Marta Buru, Castex y Branchari, ¿no te va a gustar acá? Charlando con nosotros, se viene Velódromo, el tiempo otra vez avanza, ya está las bateas. ¿Lo vende? O sea, ¿qué otras formas de acceso al disco hay?
iTunes. Salvo Uruguay, que no sé por
que
qué.
No llegaron al. No sé
qué es el único país. ¿Sabés que eligieron al azar? Bueno, a ver, en un país no va a haber tienda de iTunes.
Vas a Birmania y capaz
en este
que hay.
Chiquitito, vamos acá.
Sí, pero en el resto del planeta, digamos que iTunes es la opción. Sí, ¿y cómo claro. viene este iTunes versus formato físico?
No sé.
No sabes, ni idea.
No tengo idea. No. Nos van diciendo de vez en cuando. Es doble platino acá en Uruguay, es platino en Argentina, o te van tirando alguna data. Pero nadie pregunta mucho.
El disco sabemos que anda bien.
Que sí. Anda bien y
pues. Sí. Y el iTunes también.
También.
Pero la verdad que no prestamos demasiada atención a eso hasta que nos dan un cuadrito con algo.
En el primer disco hicieron un cover de Fito.
Sí.
¿No? Y ahora están los teclados así característicos de Charly García, ¿no?
Sí.
En el disco, ¿no? Como los dos referentes de
y del Hugo rock. Fattoruso.
Y Hugo Fattoruso también, ¿no? En otro palo, sí. Pero también, ¿no? Otro de los popes de la música de Río de la Plata. O sea, tocaron con Rada, Cabrera. No sé quién está quedando ahí en la lista.
No, Jaime también, en vivo.
Jaime en vivo.
Sí.
Gardel, uno lo
Benedetti, Gardel. Benedetti grabó en un disco con nosotros. Uh-huh. Bueno, Galeano. Infinidad, Galeano también. La verdad ahí. Que sí,
de Argentina también. Infinidad de músicos muy buenos, que no son nombres capaz que... Pero hemos tocado con un millón de músicos increíbles de Uruguay que por suerte nos han acompañado siempre.
Ahí va. ¿Y cómo fue la charla con Charly García? ¿Le pidieron que metiera unas teclas? ¿Capaz que eventualmente cantara?
Mirá, yo estuve el día que fue a saludar que fue a saludar al show, al estudio, y ahí fue cuando estuvo escuchando algunos de los temas que habíamos grabado, y en una charla medio bizarra, porque era en inglés, para que Joe Blaney entendiera, entonces era todo muy raro. Y bueno, ahí lo invitamos a participar, si quería, si tenía ganas, y bueno, vino a los pocos días, y yo ahí en la grabación no estuve porque me había invitado a Las Pelotas a cantar en el show de los 25 años, así que no estuve en la grabación, los que estuvieron fueron ellos.
Yo te puedo contar que el loco cayó
con lujo de detalles.
llegó al estudio con una bolsa de nylon, ahí adentro tenía un iPad sin funda, ¿no? Y una botella de amaretto, el licor este, ¿no? Entonces, bueno, grabó. Y después se fue para la cabina y estaba Joe también, y bueno, vinieron unas botellas de vino y empezamos todos a tomar vino, y ellos dos en el centro hablando, y todo el resto, que éramos como 8 o 9 más, rodeándolos, escuchando, como que mira, está la tertulia ahí mirando a estos dos monstruos contando nada, viste, nosotros como chumeando, siendo testigos de la conversación, nada más, no participamos.
La otra persona es Joe Blaney, ¿no? Que es Joe Blaney, productor gringo que bueno, que trabajó con infinidad de bandas, ¿no?
Claro, porque Joe fue el que grabó el Piano Bar, Cómo Conseguir Chicas,
Clics Modernos.
Sí, todo
claro.
Entonces ellos tienen una amistad de muchos años.
¿Y hace la diferencia un tipo como Joe Blaney?
Absolutamente.
Sí. ¿Sí?
Absolutamente.
Se nota así lo que es este...
Sí,
un capo.
Quizás no tanto en la producción
artística, la parte artística.
Claro, él te da alineamientos, vos el que trabaja, y él te hace sonar porque tiene una experiencia increíble. Entonces suena la batería y suena a una batería, a las que querés escuchar y a las que escuchaste toda la vida. Entonces, eso está buenísimo. Él te lleva, o por lo menos nosotros nos llevó a que toquemos en vivo, que grabemos el disco, sí, en vivo.
Son lineamientos simples y bien claros, ¿no? Pero son pocos, pero muy importantes también.
¿Y él está del otro lado siempre ahí en la consola?
Sí, de repente venía y nos decía algo, nos estaba escuchando del otro lado del vidrio, cuando estábamos ensayando, te digo. Y decía, ¿por qué acá no hacemos tal cosa? Bueno... Pero nosotros ya veníamos trabajando y dándole y para un lado y para el otro. O sea, no sabíamos bien qué iba a ocurrir. Creíamos que iba a venir el productor gringo que nos iba a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y teníamos miedo a eso. Y fue todo lo contrario. Nos respetó muchísimo y eso nos potenció.
Claro. En un momento pensaron que iban a trabajar con una estrella de rock, ¿no?
Claro, teníamos miedo a eso, ¿viste?
Que iba a venir y decía, no, claro. Eso no, eso sacalo.
Claro.
Eso olvídate, ¿no? No quiero tal escuchar cual. Más eso.
Y hemos conocido gente con mucho menos pergaminos que cree que es más...
Que los trató así, digamos.
Sí, pasa que, ¿no? No de productor, los productores siempre tuvimos gente...
Pasa que él quería que sonáramos como sonamos, básicamente, entonces...
Claro, está, coincidía. Claro.
Él quería que sonáramos como en vivo, que sonáramos como suena la banda, ¿viste? Eso es bastante importante a la hora de un disco, porque vos cuando grabás un disco puede sonar de 100 millones de formas. Pero él perseguía eso, ¿viste? Entonces nos hizo tocar.
¿Cuándo van a estar en México?
En México vamos a estar el 23 o 24 de abril, 24 de abril me parece.
24 de abril.
En Plaza Condesa de DF. Es viernes, no sé.
Bueno, bien, lindo. Ahora la gente que... Muchos de los fans que lo siguen en México están escuchando. Y Paulina, que es del DF, les hace la siguiente pregunta.
Bueno, mi nombre es Paulina. Yo soy de México, del Distrito Federal. Administro una página que se llama No Te Va a Gustar México desde hace 2 años. Soy seguidora de la banda desde hace como 7 años. Bueno, y tengo una pregunta para... los chicos de la banda, digo, es considerable la cantidad de público mexicano que de hoy en día lo sigue, pero las primeras veces que se presentaron en México éramos pocas las personas que estábamos allí con ellos. ¿Qué le dirían a los fans que los han seguido desde el comienzo de la banda?
Quieren mimos los fans de la primera hora, ¿no? Quieren sacar la chapa de que ellos estuvieron desde el principio.
No, pero es real. Estamos, obviamente que súper agradecidos y siempre remarcamos que lo que nos pasa en México, por ejemplo, que es como un público muy fiel, que los que están desde el primer momento siguen estando hasta hoy. Nos pasa en un montón de lados eso, ¿no? Pero no tan marcado de que desde la primera vez que vas, ya hace bastante que estamos yendo, estamos...
No sé. Ella dijo hace 7 años, por lo menos.
Ella la conocía desde hace 7 años, por lo menos.
Sí,
¿no?
Sí. Pero por eso. Y la verdad que tenemos esa suerte.
¿Es una cultura, sí, de trapo la de México? De banderas,
¿no? México bajita,
¿no? Sí,
bajita, sí. Sí, son muy cariñosos.
Muy cariñosos,
sí. Bien. Paraguay, capaz que es uno de los últimos, a pesar de que está acá cerquita, capaz que
tardamos mucho, ¿no? Fuimos, en realidad, la primera vez fuimos.
Algún Pilsen desde Paraguay.
En el 2005, al festival en el hipódromo. Uh-huh. Y después tardamos 5 años en volver. Entonces, y desde 2010, que debemos haber ido 4 o 5 veces más. Y también se llena de gente. La última vez estuvimos.
Siempre Asunción.
Siempre Asunción.
Siempre Asunción.
Sí, por ahora sí.
¿Y festival o toque No Te Va a Gustar Solo?
No. Estuvimos en un festival de reggae. La segunda vez y después de ahí ya fueron shows nuestros o compartido con alguna banda.
Cuando son shows de ustedes, ¿cuánta gente va?
Y la última vez habían 5.000.
Bien.
Que tocamos en el Yacht.
Vamos con una banda muy buena de Jazz Salamandra. Uh-huh. Mandamos un saludo.
Bien. Sí, y antes habíamos, ¿dónde habíamos estado el año anterior?
En la estación de tren, el Vieja Estación, ¿cómo se llama?
Sí, bueno, y también se habían agotado las entradas mucho antes.
Y la gente que los va descubriendo ahora, ¿qué relación tiene con los discos viejos que No Te Va a Gustar?
Bueno, a medida...
Porque esa pregunta, por ejemplo, el cuarteto está divina, ¿no? Porque los discos que empiezan a pegar mal en el cuarteto son los últimos.
Sí.
Entonces hay cosas del cuarteto que los fans de ahora, de otras partes, no tienen ni idea. Seguramente con el tiempo van a ir buscando.
El cuarteto,
¿no?,
tiene problemas con la canción No Somos Latinos.
Claro, entre otras cosas.
Los comentarios que hay en YouTube, no sabes la
cantidad. No, es una cantidad.
De puteadas hacia el cuarteto.
Un rosario,
¿no?,
de insultos.
Quizás no.
Claro.
Hay que entenderlo. Que...
Sí, bueno.
Es el cuarteto, es el humor del cuarteto.
Claro. Sí, punto. Sí, obvio. Bueno, si te molesta eso,
te molesta el cuarteto.
Claro, pero por eso te digo que hay como... ¿viste?
Porque hay cosas mucho más...
jodidas.
Más al hueso que eso.
No. Claro, pero No Somos Latinos, para nosotros era muy divertido. Para los que... capaz que para los mexicanos, para los colombianos, para, ¿no?, los latinos del norte no les causa mucha gracia.
Quizás, pero
¿Y qué eso, no? ¿Qué relación tienen con los primeros discos? Con No Era Cierto es bastante obvia, ¿no? Porque si siempre terminan con esa canción, es como un buque insignia.
Sí.
Pero con otras canciones, el Solo de Noche, con este Fuerte Viento que Sopla.
A medida que nos van conociendo, empiezan a mirar para atrás.
Claro.
Es así. Y por más que no sean de la época de esos discos, te empiezan a pedir cosas de esos momentos. Porque bueno, cuando empezás a investigar un grupo, empezás a encontrar cosas que también te gustan, que son de otro momento,
claro,
y te gustaría escucharlas en vivo. ¿Y
quién te sorprendió alguna vez pidiéndote, yo qué sé, viste? Empiezo en Nadie Duerme, ¿no? Porque de hecho es una de las que todavía está ahí al firme, ¿no? Pero en alguna más solitaria, ¿no?
Llévame contigo.
Sí, o...
No. Siempre aparece. Pero pedidos aparecen de cosas que decís, ¿cómo puede ser que te guste eso?
Igual los discos en vivo ayudan a relanzar la banda, ¿no?
Sí, los manejamos nosotros.
Claro, obvio. No,
la verdad que hay canciones que como no nos representan o perdieron el espíritu por ser de... por haber sido escritas en nuestra adolescencia, o porque no nos generan musicalmente la motivación, no las hacemos, por más que nos pidan y se revuelquen en el piso a pedirte la canción.
No la tocas.
Y no
porque, está fuera del repertorio, digamos.
No porque no, si te sentís que si no sentís que lo estás haciendo con alguna convicción o que estás a gusto tocándolo,
así te va a salir.
Imposible, claro.
Lo algo que siempre pasa es que siempre que sacamos un disco nuevo, dicen, se vendieron. Hay gente que se vendieron, ya no es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que a mí me ha pasado con bandas que a mí me han gustado, siempre te quedás como enganchado del primer disco que te deslumbró de esa banda, y uh-huh. ese es el disco de esa banda para vos, ¿no?
Sí, y todo lo demás que viene
después,
no te...
Y, sí, pero realmente yo descubrí los Clash con Combat Rock, por ejemplo. Uh-huh. Para mí ese era el disco de los Clash, y después escuché el anterior, el posterior, y no era tan...
Estaban vendidos antes y después...
Claro, habían vendido antes.
Entonces...
Yo que sé, hay que venderse de a poco, claro. Disco a disco.
Para mí es eso, que mucha gente se queda con el primer disco que le deslumbró, sí, y después ya no lo...
Sí,
mismo.
O con el que le refleja
te decía mejor,
un
mejor
momento, recuerdo, momentos, ¿no? De felicidad, claro, sí. Momentos de felicidad. Y claro. O sea,
si sos tu adolescencia.
Yo escucho, mirá, yo escucho, por ejemplo, I'll be watching you, y digo, qué temazo.
Claro.
Es una porquería.
¿Te imaginabas
es una porquería, pero
en la playa
me trae tan lindos recuerdos.
Sí, claro.
De mi preadolescencia o de no sé qué, andas a ver, que me genera esa sensación agradable. Y es una porquería.
Que capaz que le cuento.
O no, ¿eh?
Sí.
No, pero,
okay. Capaz que no es justo. O sea, a mí me pasa lo mismo, ¿sabes con qué? Con
el tema con. Coco.
Bueno, Matías de Coco, seguro.
Tita de Coco, la negra María.
No.
Viva la alegría. Por eso yo solo.
Barco, que
no. Eso.
Se le cayó una lágrima.
No, esa caló. Hondísimo. Y eso también es una falsa posición que muchas veces tenemos, ¿no? Capaz que no es una falsa posición, capaz que me expresé mal. La verdad que hay canciones que solo las escuchás en un contexto y te diviertes en un contexto, pero no te sentás a escuchar, capaz, Batida de Coco, ¿viste?
Sí,
claro, escuchás otras cosas, porque escuchás otras cosas.
Pero una fiesta la recontra cantás.
Claro, pero una fiesta, y después la defendés, porque después la terminás defendiendo, porque le agarrás un cariño, un amor tremendo a la canción.
Claro,
pues
las canciones que sonaban antes, comerciales que fueran, eran así, ¿no? Como estas de ahora, es una porquería. En realidad tiene que ver, como decís vos, ¿no? Con lo emotivo y lo cerca del corazón.
Lo que a vos te genera. Entonces, nosotros, nuestro show sigue avanzando, por ejemplo, ¿no? Entonces las canciones van entrando y nosotros tenemos que ser, no podemos ser ajenos a nuestro presente. Más allá de que obviamente tenemos todo un montón de canciones que vamos trayendo y que seguimos tocando y que vamos a seguir tocando porque la gente la quiere escuchar. Pero me parece que si nosotros nos dedicáramos a eso, a tocar los temas que en algún momento fueron, hay un montón de bandas que lo hacen y está bien.
Sí, sí, sí. O hay bandas que agarran los temas y les dan una vuelta de tuerca.
Por suerte, que siguen sacando discos, pero siguen tocando los 20 temas de los primeros dos. Me parece que está bien, pero no es para un grupo como nosotros. Nosotros necesitamos avanzar.
Además, por suerte, tenemos muchas canciones que están vigentes también, que fueron hechas hace un montón, pero que se pueden mantener, ¿viste? Porque a veces pasa que no... Ni se mantiene.
Sí, lógico.
Fue hace muchos años y ya pasó.
Envejecieron.
Pero hay muchas que siguen, ¿viste? Se mantienen. Y eso está bueno porque las tocas igual.
Vamos a Paraguay, vamos a escuchar a Ángel de Asunción.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande para la gente de Uruguay. La gente suena tremendo y en especial a una de las mejores bandas de rock de América. No te va a gustar. Una de las bandas a la cual yo amo mucho y sigo desde hace 3 años y medio. Soy Ángel Villalba de Asunción, Paraguay. Administro una cuenta en Twitter, la cuenta de NTVG Paraguay, la cuenta oficial. Y también soy líder de un grupo de NTVGeros de Paraguay, más conocido como Ñaquirá NTVGeros. Y tengo una pregunta, así como los tres países principales de la gira El Tiempo Tras Avanza, las cuales son Uruguay, Argentina y México. ¿Qué esperan para volver a Paraguay? Que estamos ansiosos, con los brazos abiertos y esperando para disfrutar de sus músicas.
Bueno,
ya lo dijiste, en realidad, ya hiciste el anuncio.
Sí, lo que tiene es que hay un montón de fechas que confirmadas y que se están confirmando para toda Latinoamérica. Volvemos a Europa también. Pero en principio las que se están vendiendo entradas y las que ya están absolutamente confirmadas son las que hemos dicho, digamos. Pero obviamente no vamos a tener 3 shows en el primer semestre, solamente vamos a estar por todos lados. Lo que pasa que eso, hasta que no está definido el lugar, punto de venta, no sé qué otra cosa.
No se anuncia.
No se anuncia. Bien. Y esperemos ir a Paraguay pronto porque la verdad que sí. La pasamos de primera.
NTVjeros, sí. Los NTVjeros, ¿no?
Exactamente.
La legión de seguidores de toda América del Sur y América del Norte también.
Parece,
¿no?
Que sí.
Y en Estados Unidos la comunidad latina ni que hablar, pero algún yankee que se haya arrimado.
Joe Blaney.
Joe Blaney, ¿no? Bueno, después borró la voz.
Sí, pero no va a haber gente de muchos países y de diferentes culturas. Tocamos en un festival que era latino, ahora cuando fuimos en Charlotte, pero había un montón de gente que no era latina, que estaba recopada ahí viéndonos.
¿Qué pasó con Europa? Porque Europa siempre era un lugar interesante para entrar como en ese circuito, a veces en un circuito más latino o en un circuito mezclado, ¿no? Donde por ejemplo, los alemanes van y te escuchan ska, rock y terminan, saltando una banda de punk. Sí. ¿Europa le sigue interesando, sigue siendo negocio ir a Europa? ¿O ahora con lo que han logrado en América, ya el tema Europa es un
lo
tema
que
del pasado?
Lo que pasa es que América nos empezó a requerir. Claro. En ese momento íbamos a Europa y quizás los países de Latinoamérica estaban un poco más difíciles para ir y tocar.
Y Europa era una salida.
Y sí, entonces...
Aparte, hacías un mango en Europa, ¿no? Te volvías con plata.
No creas. No creas. Fue más la experiencia
que la plata.
Y lo que generaban nosotros... Sí, sin duda. Y bueno,
si no, ¿cómo íbamos a ir a Europa?
De hecho nos manejamos generalmente detrás de lo que nos genera a nosotros. O sea, más allá de el dinero, si viene, vendrá, pero lo que vamos a un montón de lugares que sabemos que no va a pasar nada en ese sentido. Venimos de tocar a fin de año en Cuba y sabemos que no es un mercado, que vamos porque nos hizo bien ir.
La experiencia para nosotros es importante.
Claro, todo lo que íbamos a Alemania, hacíamos un circuito donde la gira se autofinanciaba, todo lo que quieras, pero nos generaba mucho más en otra cosa, en el hecho de tocar todos los días, de tocar en lugares más chicos con la gente enfrente. Creo que ganábamos en ese sentido. Ahora vamos a volver a España, vamos a ir a Londres por primera vez, que nada nos dice que vaya a ocurrir algo, claro. Pero nada tampoco nos dice que iba a ocurrir.
¿Y cuándo van para Londres?
Vamos en junio.
Qué lindo. ¿Y dónde ya tienen?
No sé, Nico debe saber. Porque
Nico debe saber.
Sí.
Agendado ahí algún...
Después
agendado.
Hay un festival en...
¿Pero van a festival o van a tocar en
no,
algún...
No, tocar nosotros.
En algún bolichito.
Sí. Sí. Y después hay un festival en Hungría, que también está por salir.
Sí.
Y si sale es una experiencia que...
Claro. Conozca el mundo, arme una banda.
Claro, exactamente.
Para nosotros es re importante eso, ¿viste? Poder estar juntos, viajar, conocer y tocar y ya fue.
Y aparte, una cosa que está buena, es que muchas veces a las bandas les pasa que... ¿no? Se vuelven muy populares, tocan para 40.000 personas. Llega un momento que eso los obliga a los tipos que están en esa banda a hacer proyectos paralelos para volver a tocar para 200, ¿no? Pero en el
nosotros
caso
lo tenemos,
¿sí? Claro, en el caso de No Te Gustar, vos tenés que podés tocar en Argentina para 40.000, pero después vas a tener que ahora ponele, te vas a Londres y vas a tocar para gente que, que te está conociendo.
Tal cual, y ¿no? está buenísimo. La banda tiene esa facilidad de adaptarse al estatus de la banda en cada territorio. Digamos, vos vas a tocar para 200 y no pretendés tener las mismas cosas en el camarín que si tocas para 40.000, ¿no? O la misma comida, o el mismo hotel.
¿Pero equipos?
O lo que sea. No. Tampoco.
Tampoco. Te la bancás.
Tampoco, sí. Pedimos un backline. Pedimos un backline. Estándar mínimo donde nosotros podamos ejecutar lo que queremos tocar. Obviamente a cada uno le gusta tocar con sus cosas, pero sería inviable.
Claro. Vamos a escuchar un audio más y después ya entramos con la trivia, por llamarla de alguna manera.
A mí la que más me gusta de ese disco no era cierto. Lo curioso que no era cierto es que yo la primera vez que lo escuché en un ensayo era un reggae, ¿no? Bastante aburrido, ¿no? Y terminó siendo la mejor canción del disco.
Ese es Juan Campodónico. Sí, este, el programa La Púa, que cuenta esta historia de no era cierto. Que era un reggae bastante aburrido. Después terminó siendo la canción.
Sí, la canción. En realidad empezó siendo la canción que es. Ajá. Después pasó por un montón de géneros. Hasta que antes del disco, inclusive Juan y Carlos Casacuberta, que estaban por ahí,
sí,
querían que le hiciéramos más tipo El Amor Después del Amor, ¿viste? Y no, nos cerraba y volvimos a la idea original. Y bueno, así fue que quedó.
O sea que fue. Pasó por dos, tres, lados, cuatro, sí, posibilidades la canción.
Sí, sí, sí. Sí,
y casi no.
Así queda afuera.
¿Y casi queda afuera?
Fito Páez ahí presente, omnipresente, claro. Estaba en una versión, era medio.
Sí, no, pero lo, en el tema de la versión que grabamos fue. En ese momento.
Fue un pedido de Sanabria.
Fue un pedido de Sanabria, que en ese momento se estilaba que el disco debut de un grupo tuviera alguna versión,
claro,
de algún artista conocido, que era como una forma de, sí, claro, de garantizar algo, no sé qué.
Claro.
Sí, sí. Entonces le dijimos que sí, nos dimos la mano, pero cuando faltaba una semana para el disco, nos habíamos olvidado del disco. Y aparece Sanabria en el ensayo y dice, uy, ¿cuál va a ser el tema, el cover que van a hacer?
Es una sorpresa.
¡Es sorpresa!
¡Es sorpresa!
Y ahí nos pusimos a buscar. Y yo estudiando en la casa de Amalia, casualmente, sí, Amalia que trabaja en Bizarro.
Sí, de Amalia.
Era compañera mía de facultad. Mientras mis compañeros estudiaban, yo estaba revisando los discos y poniendo música. Estaba boludeando. Y ahí escuché la ciudad de los pibes sin calma, que me pareció que podíamos hacer algo.
Claro.
Y ahí empezamos a hacerlo.
Claro. Sí, porque aparte, ¿no? Cuadró con lo que era No Te Va a Gustar en ese momento.
Sí, creo que la versión está bien.
Era una banda de mucha percusión, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Bah, bah, bah,
bah. Sí, sí, sí. Mucho ruido.
Era de mucho ruido, salió. Bueno, vamos al quiz. El quiz es más para Emiliano, pero pueden participar todos, ¿no? En realidad, porque está basado en la triada de músicos que siempre nombran, ¿no? Inclusive de mañana te preguntaron una banda para escuchar y dijiste The Beatles y Rolling Stones, ¿no?
Sí.
Y faltó Marley, que siempre está, ¿no? Son esos tres. El asunto es así, vamos a poner una canción de protesta, una canción melancólica y una canción de amor. Marley, Rolling Stone y Beatles.
Sí.
Y entre esas categorías tenés que elegir. ¿Ah? Es decir, una de protesta de Marley, los Beatles y Rolling Stone, así sucesivamente una melanco y una de amor. Arrancamos con la canción de protesta. Bueno, Redemption Song de Marley, que pudo haber sido War también, uh-huh, y pudo haber sido 600, porque canciones de protesta de Marley tiene millones. Vamos a escuchar ahora la de los Rolling Stones. Bueno, Street Fighting Man, ¿no? Canción que salió en el 68, plena revolución política y social, el macho francés, bla, 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 bla. Una canción que habla de Tariq Ali, un activista, ¿no? Por los derechos humanos, alguien decididamente de izquierda. Y Jagger, que tampoco se compromete mucho, pero que define un escenario, ¿no? Mientras que Marley sí, ¿no? Habla y denuncia cientos de años de esclavitud en Redemption Song. Y finalmente los Beatles con esta canción. Okay. Bien, Revolution. Y también una canción rara, ¿no? Porque es como que en esta canción los Beatles no se definen ni del lado de los extremistas, ¿no? Ni del lado tampoco de, bueno, obviamente de que no de los conservadores, ¿no?
Revolution.
Te dice, revolución sí, pero bueno, pero con paz, ¿no?
Bueno, te gusta, va por el mismo lado con Revolution, ¿no?
Sí,
claro.
Exactamente.
Bueno, tenemos las tres. ¿Cuál
y
te queda?
Me quedo con si es en cuanto a protesta, es Redemption Song.
Redemption Song.
Le creo más a un tercermundista.
Perfecto.
En ese sentido.
Marley para la bolsa. Vamos con la canción melancólica y arrancamos de vuelta con Marley. Bueno, No Woman No Cry, ya sabemos todo más o menos lo que dice la letra, ¿no? Pero nada, es una evocación a Trenchtown, a los amigos, a los que están, a los que no están, a cómo la pasaron, etcétera, etcétera, ¿no? Una canción absolutamente melancólica y divina canción. Por el lado de los Rolling Stones tenemos esta. Time waits for no one, but it won't wait for me.
Sí, está de las no conocidas.
De las no conocidas de los Rolling Stones, pero bueno, de también, ¿no? Es que canciones melanco de los Rolling Stones, hay algunas, pero no son tantas, ¿no? Y esta, por lo menos la letra es explícita, ¿no? El tiempo que pasa, etcétera, etcétera. Y vamos con los Beatles, que tienen melancólicas 100 millones, pero tratamos de hacer un equilibrio en que fuera Paul McCartney, George Harrison y John Lennon, que tuviera una cada uno, ¿viste? Vamos con una de Paul McCartney. Bueno, y Penny Lane, ¿no? El recuerdo al barrio.
Sí, yo me quedo con esta, con Penny Lane.
Penny Lane, ¿no?
La muchachada.
No, Marley.
La muchachada Marley.
Sí. Lo que pasa es que tiene una versión muy fea de No Woman No Cry, la del disco es espantosa.
La versión en vivo, esa.
La en vivo está buenísima.
Ah, ¿te gusta la versión en vivo? Así que decías otra vez.
La otra, la original, está bastante...
Es que por algo nunca suena la original, ¿no? Sí. Y en las recopilaciones ponen...
Claro, en el Legend te ponen la en vivo.
En vivo. Sí, sí. Sí.
Esta es impresionante. Y bueno, la última, la canción de amor. Marley, está una bastante de cajón, ¿no? Bueno, Is This Love, nada, que tiene la genialidad de preguntarse si eso es amor, ¿no? Después de hablar de amor todo el tiempo.
Dios proveerá.
Y claro, y ahora los Rolling Stones, mirá, es más macarra, como dirían los españoles, la de los Rolling Stones. Let's Spend the Night Together, ¿no? Una forma más juvenil y brusca de expresar el amor. Y la última opción, los Beatles con un clásico. Something is
attracts me like no other lover.
Y ahí está la cuota Harrison Lennon McCartney, ¿no? Con Something, que de hecho fue la única canción que hizo pensar a Frank Sinatra que podía llegar a rebajarse a hacer una canción de un grupo de rock, ¿no? Un grupo beat. Bueno, acá, ¿con qué
la
se queda?
La verdad que la versión de esa versión de Let's Play Night Together es alucinante. Fa. Y a lo último, el final que él sigue, que Jagger sigue gritando atrás, es alucinante. Pero no puedo no elegir Something por una cuestión personal.
Pues me mata. Me mata, si no lo viste.
No. La verdad, yo me casé con esa canción. ¿Mira? Sí.
¿Con Something?
Sí, pero con la versión de Harrison solo con la guitarra, sí, ¿viste?
Claro, claro. McCartney hizo el homenaje también, ¿no?
Con, sí, con el ukelele. Con el ukelele. Ah, está, no elegí Something, te echan de tu casa.
No sé si me están escuchando. No, pero
la invitación del casamiento tenía un pedazo de la de Marley, ¿no?
De Gulli Veló.
Ah, mirá.
Ah, Gulli Veló. Ah, no era esto.
Está, no. Bueno, metiste las dos.
Es que sí. Something y Blackbird creo que son dos canciones que se eligen mucho.
Y cuando arrancó la joda, un tema de los Rolling Stones ya quedó completo.
Empezó con Billie Jean. Con Billie Jean. ¿No?
Ah, Billie Jean. Sí, también Billie Jean te mueve toda
no
la vida.
Yo voy con Something también.
Something, ¿no? Sí. Japo, también. Todo con Harrison. Todo con Harrison. Bueno, muchachos, muchas gracias.
Vamos a repetir la fecha, ¿no? 21 de marzo, velódromo.
21 de marzo, velódromo. Después en Argentina vamos el 11 de abril a la cancha de Vélez. En México vamos a Plaza Condesa el 24. Siempre me confundo. Bueno, el 24. Y a los amigos colombianos, el 2 de mayo vamos a estar por ahí, me parece, en el Teatro Metropol.
Perfecto. Dentro de un año cargadito, seguramente, ¿no?
Sí, y a Paraguay ojalá volvamos pronto.
Muy bien. Bueno, gracias a Emiliano, al Japo, a Diego, de No Te Va a Gustar, por estos minutos es una tremenda.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.